Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Solo estando dentro se es consciente realmente de todo lo que mueve una vuelta ciclista. Ayer acabó en la localidad de la Línea de la Concepción la ronda andaluza con el triunfo de Pavel Sivakov y con dos españoles ganando la etapa, ¿eh? Tuvo también protagonismo nacional esta Vuelta Ciclista a Andalucía. Pero al margen de lo deportivo, son muchas las personas que trabajan de manera oculta y en un segundo plano para que los ciclistas lleguen a la meta con todo lujo de condiciones. Unas 400 personas se afanan diariamente en que todo salga a la perfección. Desde las personas que quitan y ponen una valla, pasando por los organizadores de los aparcamientos de los autobuses de los equipos ciclistas, o también los compañeros de prensa que están en la línea de meta. Pero sin lugar a dudas, el operativo médico sobresale por encima de todos. En una vuelta de solo 5 días, la atención médica supera con creces a la cobertura de una vuelta de 3 semanas, como es el caso de la Vuelta Ciclista a España. Y esta ronda andaluza ha estado con una cobertura médica excelente, de la que quizá desde fuera no somos conscientes. Fíjense, en total son 13 los sanitarios que están cubriendo y velando por la seguridad no solo de los corredores, sino también de las personas de la organización y también la Guardia Civil, que van acompañando a esa caravana multicolor. Esos 13 sanitarios van en 7 vehículos, 3 UBIs móvil, que vienen desde Almería, 2 médicos traumatólogos que van en los distintos vehículos y 2 motos medicalizadas. En total, como digo, 7 vehículos que van acompañando a la seguridad de los ciclistas. Al frente de ese operativo hay 2 personas, Fernando Villanueva y Joaquina Montenegro, que es traumatóloga en el Hospital Comarcal de Antequera. Precisamente, Joaquina Montenegro nos habla de cómo es la coordinación cuando hay algún tipo de incidente con los ciclistas.
Pues nos repartimos más o menos para cubrir todo lo que es el recorrido de lo que es la carrera. En primer lugar, después de tras el coche de la presidencia va un primer coche que va o los 2 médicos o un médico y un auxiliar en primer auxilio. Después, a mitad de carrera, va otro coche y al final, en la parte final de la carrera, van las 3 ambulancias. Entonces vamos coordinados tanto por walkie-talkie como a través del teléfono móvil, y vamos conectados sabiendo en qué kilómetro se ha producido algún altercado, algún accidente, y nos repartimos el trabajo según el que esté más cerca.
Fíjense, van 2 médicos traumatólogos, 2 médicos especialistas en accidentes laborales, 1 enfermera, 3 técnicos de ambulancia y 1 técnico en primeros auxilios. Toda una auténtica barbaridad. Sobre todo barbaridad porque lo hacen de manera altruista. Ellos no ven ni un solo euro por prestar esta colaboración.
Pues nos repartimos más o menos, que es una prueba que está muy concurrida por médicos. Tenemos muchas, siempre, además, solemos venir siempre los mismos. Hemos formado un equipo y la verdad que hay mucha cordialidad. Esperamos que nos den los días de vacaciones siempre en nuestros trabajos particulares, porque esto lo hacemos de manera altruista para venir. Y la verdad que siempre estamos ilusionados con volver a la Vuelta Ciclista.
Dentro de esta caravana multicolor se crea una familia de 400 personas y ese grupo médico es todo un ejemplo de ello. Precisamente, Joaquina lleva 16 años cubriendo esta Vuelta Ciclista a Andalucía y su jefe, Fernando Villanueva, lleva ya más de 22 años. Precisamente nos habla de esta experiencia que tienen todos estos sanitarios.
Soy traumatóloga en el Hospital de Antequera. Ya estoy pensando en la Vuelta Ciclista Femenina Andaluza para poder pedir los días en mi trabajo. Y mi compañero Fernando, que ha sido compañero mío durante 16 años en el Hospital de Montilla, y allí fue donde nosotros nos conocimos y él me embarcó en esta experiencia de la Vuelta.
¿Y qué es lo que más suelen atender? Pues evidentemente contusiones, abrasiones, laceraciones, de todo. Y ha hablado Joaquina.
Contusiones, laceraciones a nivel de la piel, tipo abrasión, poca cosa, la verdad. Y bueno, que de todo en eso. Que el año pasado, por ejemplo, sí tuvimos alguna más fractura. Además, el año pasado nos asistió también un vehículo privado que traía, que permitía hacer radiografía. Y la verdad que daba mucho juego, porque aquellos participantes que tenían algún tipo de lesión le hacíamos la radiografía in situ, y si veíamos que necesitaba algún tipo de traslado a algún centro o tanto centro de salud o algún hospital, pues no, nosotros mismos lo trasladábamos.
no solo los ciclistas sufren atenciones, miembros del público, miembros de la organización, incluso, como digo, también los guardias civiles que van escoltando a la caravana de los ciclistas y también, por qué no decirlo, también los compañeros fotógrafos, porque se recogen en unas carreteras de difícil acceso, unas velocidades muchas veces endiabladas por el buen nivel que tienen los ciclistas que van participando en esta Vuelta Ciclista Andalucía, que ya dio final y donde la cadena COPE ha sido la emisora oficial. Así que enhorabuena a todos los participantes y enhorabuena también, como digo, a toda la organización, la empresa malagueña Depor Inter, que es la que se encarga de la organización desde hace ya 100 años. En 1925 tuvo lugar esa primera edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, así que el año que viene más y también con claro protagonismo malagueño. Son las 3:06 de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Para mí es un placer volverte a saludar desde aquí, desde Tierra Santa, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Málaga, después de haberte hablado desde Las Palmas de Gran Canaria en la última semana y también desde distintos puntos de la región andaluza. Así que ponemos el contador a cero y nunca mejor dicho, de la mano de Tesesa conocemos las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
El lunes, el 24 de febrero, venimos de un fin de semana raro porque el Málaga jugó el viernes, porque Unicaja ya sabes que con esto de las ventanas no ha jugado durante este fin de semana, pero hay muchas noticias que contar. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Empezamos hablando del entrenador del Málaga, de Sergio Pellicer, que se ha puesto en el pecho como escudo a las balas y ha sacado la cara por Rocco Baturina, por el delantero del Málaga, que el otro día pues no tuvo su noche más feliz fallando un penalti, ¿no?
Sí, era el héroe de Cartagena y el villano ante el Tenerife. El Málaga sumó, ya sabes, 3 puntos el viernes y ya mira el duelo del sábado en Almería, que por cierto, el Almería le recibirá con 7 jornadas sin ganar y en fuera de los playoffs. El Málaga no cerró el partido al fallar un penalti Rocco Baturina. El croata erró el penalti y fue héroe en el día anterior ante el Cartagena. Sin embargo, la afición le ovacionó y Pellicer sacó la cara por él. Se le preguntó si era el que iba a tirar el penalti.
No, era Rocco. Es cierto que muchas veces cuando coge el balón uno se predicen algo los rivales, ¿no? Y se ha hecho por eso, no por otra cosa.
Pues esta es la palabra del técnico del Málaga, de Sergio Pellicer. El Málaga se entrena mañana, ¿eh? Y lo hace a puerta abierta. Así que todos los seguidores que quieran pueden ir mañana a ese entrenamiento del Málaga. Y ya en vista el partido del sábado frente a Almería.
La plantilla sigue de descanso. Mañana va a volver de nuevo al trabajo en una sesión a puerta abierta en la Rosaleda. Mañana a 9:30 se abren las puertas para los aficionados del Málaga. Al final se va a presentar una camiseta histórica e icónica de principios de este siglo. Vamos a ver cómo es esa camiseta, que va a tener seguro mucha aceptación. Todos contentos pese al mal juego. Se sumó 6 puntos de 6 en las últimas 2 jornadas. Y el que más lo celebró pues ha sido Dani Sánchez, ¿no? Que está como un niño con los zapatos nuevos porque era su primer gol con el Málaga. De eso hablo.
Pues la verdad que muchas emociones, ¿no? Euforia, un sentimiento. Es una cosa, ¿no? Que no se te puede explicar, ¿no? Porque al final se me estaba resistiendo mucho el gol. Llevaba buscándolo muchos partidos desde el año pasado. Ya te digo, ha sido un sentimiento. Y me alegro también por cómo me se alegran los compañeros por mí, ¿no? Tanto mis compañeros como mis amigos, con mi familia. Tengo el móvil súper petado, parece que es mi cumpleaños. Ya te digo, creo que me llevo más eso que el gol, ¿no? Para mí es súper importante ser buena persona, ser calidad humana y súper feliz, ¿no?
Se lo merecía, ¿eh? Dani Sánchez también tiene una noche como la que tuvo el viernes en la Rosaleda. Y aquí nos ponemos serio porque es la gran noticia del día y la noticia triste y negativa para dos canteranos del Málaga que buscan hacerse un hueco en el primer equipo del Málaga y que buscan tener, evidentemente, un buen futuro profesional. Pues serio contratiempo para Musa Diarra, dice adiós a la temporada, se confirma la grave lesión de rodilla, Javi, y sobre todo para Aitán. Se está operando hoy en Barcelona, va a estar de baja entre 6 y 8 meses, y si nos ponemos a sumar, Javi, tiempo, va a estar casi 3 años sin poder jugar al fútbol.
Exacto, dice bien, lo de Aitán ya es mala suerte. El central Diarra se lesionó hace una semana en Jeclán, del Jeclano con el Marbella. Después de bastantes pruebas diagnósticas, el Málaga ha confirmado que sufre una rotura de grado 2 del ligamento lateral interno y otra rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha. Así que dice adiós a la temporada, 6 meses de baja. Y otro que, como tú dices, entre 6 y 8 meses es Aitán Abadía, que está en Barcelona operándose del tendón
Abaida.
Del tendón común de los músculos isquiotibiales de su pierna derecha. 2 canteranos, 2 bajas, pues casi para medio año.
Bueno, pues mucho ánimo para Aitán, operándose en Barcelona. Ojalá vaya todo bien y ojalá dentro de un tiempo pueda volver a jugar al fútbol. Por cierto, el Málaga ha entrenado hoy, él lo ha hecho por grupos en el estadio de la Rosaleda. Pendiente del Málaga y pendiente de los rivales. Estamos pendientes del el Dense, que de la mano de Oltra pues le ha dado la vuelta al calcetín. Ganó 0-1 al Albacete y sigue manteniendo ahí también, sí, la distancia de 7 puntos con el Málaga.
6-6 para el Eldense, el Málaga que ha hecho 6-6, creía que se puede distanciar de la permanencia y no, son 7 puntos todavía con la permanencia porque la marca el Eldense que tiene 31. Los de Oltra ya saben que vencieron 0-1 con gol de Juan Tortuño ayer al Albacete. El equipo azulgrana ha sumado 6 puntos en las últimas jornadas como el Málaga, así que pese a ganar el Málaga, todo sigue igual.
Bueno, pues todo igual no, porque el Málaga ya suma 38 puntos, está más cerca de los 50.
La distancia digo que es la misma.
Sí, sí, pero que no es todo igual, que hubiese sido peor si el Málaga, sí, hombre, no hubiera, claro, ganado al Tenerife. Grupo primero de segunda, grupo segundo de Primera Federación. Tenemos dos equipos malagueños, el Antequera, que ya no es líder, empató a 0, y el Marbella, que con 10 fue capaz de remontar y sale del descenso.
El equipo de Javier Medina perdió el liderato por el gol a Velasco con el Murcia, tras su empate ante el Regre en el Colombino el domingo a 0. El Ibiza y el Ceuta ganaron y está todo en un punto. 42 para Murcia y Antequera, 41 precisamente para Ibiza y para Ceuta. El gran triunfador fue el Marbella, que por fin ganó. Remontó el 0-1 inicial del Algeciras, ganó 3-1 con esa doble amarilla al final de Javi Duarte, y el Algeciras que entra en descenso y sale de forma heroica el Marbella. Abel Segovia estaba contento por la gente.
Al final esto es como todo, ¿qué te voy a decir? Que estoy encantado, que hoy se escuchaba a nuestra gente, que le hemos regalado un día maravilloso, que no es lo mismo ir el lunes a trabajar con la cara así, sino ir contento por lo que ha hecho su equipo y sobre todo sentirse orgulloso. Al final yo ya he dicho desde el primer día que somos nosotros los que le tenemos que dar a la afición para que la afición esté con nosotros, y hoy ha sido el primer paso. Ojalá de aquí a final de temporada esté esto lleno, nos estén alentando y que nosotros le podamos dar muchas alegrías.
Bueno, pues tuvo que remontar el 0-1, ¿eh? Sale el Marbella de ahí, mete al conjunto del Algeciras y el Antequera, que después de tantísimas jornadas de liderato, está con 42, pero igualado con el Real Murcia. Y hablamos de baloncesto, del Unicaja de Málaga, ya vuelta a los entrenamientos, doble sesión de entrenamiento, y ojo, porque ha recibido el reconocimiento de la Casa Real tras ganar esa Copa del Rey histórica en Gran Canaria.
Han ganado su Copa, efectivamente, a la Casa Real. El club de Loquendo recibió una felicitación muy especial por el título de Copa cosechado en Gran Canaria. La Casa Real ha firmado ese documento con su majestad de los Reyes Felipe y Leticia. Hace 10 años que el monarca no acude a entregar presencialmente el trofeo.
Precisamente fue en la Palma de Gran Canaria.
Lo he mirado esta mañana y era Gran Canaria en el 2015 con victoria del Real Madrid. Así que el club
después
malagueño...
Después del mangazo contra Unicaja, que si no lo digo reviento.
Exacto, 2015, vaya, hace 10 años.
Vaya hachazo que le pegó Campazo a Nedovic.
Sí, sí. Bueno, pues el propio club malagueño lo ha hecho en el día de hoy público, pues ese telegrama de felicitación por la Copa de la Casa Real.
Bueno, si algún día van otra vez a una Copa del Rey, que no pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué? ¿En dónde fue la primera vez que el Rey asistió? Fíjate si habían pasado años y si ha pasado años. La primera vez que el Rey asistió a darle la Copa del Rey baloncesto, ¿dónde fue? Aquí, en el Martín Carpena, la famosa Copa del Rey de Pau Gasol, donde explota Pau Gasol, pues fue la primera vez que por aquel entonces Rey, era el Rey Emérito, el Rey Juan Carlos, vio al Carpena darle esa Copa del Rey. Nunca antes había dado la Copa del Rey de baloncesto y creo que ya nunca más volvió a darla, pero bueno. Historias de abuelo Cebolleta. En lo deportivo, el domingo juega el Unicaja, lo va a hacer frente al Baxi Manresa. Ya el equipo prepara ese partido y sobre todo muy, muy pendiente, Javi, de la enfermería porque está a rebosar, ¿eh?
Preocupan los casos de Alberto Díaz y de Barreiro, además de Sima y de Melvin Egin. Ya saben que
a
Melvin...
le han hecho esta mañana una resonancia magnética.
Sí, sí, vamos a ver si llega o no llega, se cree que no. Y luego Melvin Egin, que ya sabes que fue la baja prolongada en la Copa. Los compañeros del Málaga hoy han hablado con Ivón Navarro sobre todos los temas candentes de actualidad. Y le han preguntado, Iván, por el futuro, por su futuro en el equipo. Tiene contrato hasta el 2028, me parece, en el club malagueño, pero él dice que esto no es una zona de confort, ni mucho menos.
Un entrenador, cuando se estanca en un sitio, vamos a decir, y entra en una zona de confort, es peligroso. Pero es que yo creo que aquí no hay zona de confort, porque fíjate que nadie hace lo que estamos haciendo nosotros de repetir con tantos jugadores cada... Lo que te digo, el año que viene, que todo el mundo puede pensar que mantenemos el mismo bloque, no tiene nada que ver. El equipo no tiene nada que ver porque los jugadores son distintos.
Pues ahí están las palabras de Ivón Navarro para los compañeros del diario Málaga Hoy. Y hablamos de fútbol sala, mala noticia para el Málaga Ciudad Redonda, pues que cayó 0-3 frente al Oparrulo, pero eso sí sigue siendo tercero en la clasificación.
La falta de acierto le vuelve a pasar factura al equipo malagueño en un encuentro importante en casa en el que podía haber consolidado la zona de playoff. El Málaga Ciudad Redonda de Tete se quedó sin imponer su contundencia y el equipo ferrolano del Oparrulo gallego le ganó 0-3. Tete hablaba de estas dos derrotas consecutivas.
Sí, bueno, hay que tener los pies en el suelo, mirar la clasificación y darte cuenta que es verdad que hemos conseguido, llevamos dos derrotas consecutivas. Pero seguimos ahí en los puertos altos de la clasificación.
Palabra de Tete, luego lo escucharemos más en profundidad porque en la segunda parte del programa tenemos ahí nuestro capítulo polideportivo con muchas cosas que hablar, no solo del equipo del fútbol sala, sino también del balonmano, porque el Costa del Sol Málaga ganó, y de muchos asuntos más, también de esa vuelta ciclista Andalucía, porque hemos tenido una conversación muy interesante con un malagueño de pro, con esa empresa malagueña de Por Inter, y con su director, con Joaquín Cuevas. Todo eso también a partir de las 4 y 8 minutos de la tarde. Ahora, de la mano de Tesesa, 3 y 16, los titulares de el día, ya estamos informados de todo lo que ocurre en nuestro deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri, llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y cotri.es.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
18 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de conversación, tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, ahí tienes dos vías de contacto, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, como cada lunes, preguntando lo que para ti fue el mejor jugador del partido del otro día frente al Tenerife. Andrés Barranquedo dice, vaya tres puntazos se consiguieron el otro día, se sacó el 6-6 que estábamos obligados a conseguir, sobre todo viendo cómo está el Eldense asomando la cabeza fuera del descenso. Dicho esto, ya queda cada vez menos para el objetivo final. Muchísimo mérito de este equipo. Ángel dice, gracias Cope por el magnífico programa. Muchas gracias. Algunas veces se juega bien y no ganamos, y el viernes nos jugamos tan bien y hemos conseguido tres puntos importantísimos. Tenemos una magnífica afición y el equipo se esfuerza al máximo. Y en cuanto a las votaciones de quién fue el mejor, de largo, Dani Sánchez, el lateral zurdo del Málaga, el malagueño que hizo el gol del triunfo, con un 75%. Luego va Izan Merino con un 15%, 6% para Nelson Monte y un 4% para Herrero. Herrero que tuvo tres intervenciones de calidad, ¿eh?
Bueno, se le quedan cortas, ¿eh?, las puntuaciones para Alfonso Herrero, porque como tú bien dices, en momentos puntuales del partido fue crucial sus intervenciones. Venga, pues todavía tienes para votar, ¿eh? ¿Quién fue el mejor del Málaga en ese 1-0 frente al Tenerife? Como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes también, notas de audio a este número de teléfono de WhatsApp que ya tienes que tener bien memorizado en tu móvil.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. Estoy escuchando lo del Rey que manda un telegrama. El año pasado, cuando jugó con el Madrid con el Barcelona, invitó a todo el mundo a Zarzuela, allí a unos canapés. No sé yo el Unicaja, que por qué motivo, cuando la ganó Madrona no se le mandó nada, ni se fue. Sin embargo, al Furú sí van. No entiendo para qué. Yo creo que esto de la Copa del Rey debería de cambiarse y poner la Copa de España, porque para que no vaya el Rey, para que el nombre, lo veo muy mal. Y nada, Unicaja, espero que el domingo sea una fiesta, y porque es increíble lo que se está haciendo. Y he escuchado algunos rumores de que querían pagar la cláusula de Cameron Taylor, no sé qué, de Perry, no sé, ahora que parece que se quieren llevar a todos los jugadores, pero de momento creo que van a seguir aquí bastantes años. Venga, un saludo.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Pues buen partido el sábado, hombre, no tampoco estaba tan malo, pero vaya, se consiguió los tres puntos y un Dani Sánchez que está sobresaliendo en ese puesto, vamos, va cambiando, pero vamos, gran afición como siempre en la Rosaleda, y para mí buen partido de Izan Merino, Lobete, que se mata en el campo, el chaval lo da todo, pero bueno, y Alfonso Herrero siempre un seguro detrás en la portería, pero bueno, tres puntos y a conseguir lo que se pueda, 50 puntos y ya está, lo mejor que se pueda, vaya, y ya el sábado con Almería será otro partido. Gracias.
Hola, Arjona, soy Pedro de Talavera de la Reina. Mira, yo trabajo solo por la noche, me encanta tu programa.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, yo contento no estoy contento porque la verdad, esto no sé si ha ocurrido muchas veces en el fútbol, que un chaval, un futbolista que podía realmente haber roto la red, como se suele decir, pues no pueda jugar al fútbol, que es lo que le gusta. Estoy hablando de Eitan, o sea, un cruzado, que eso son 7-8 meses, una temporada, otro cruzado, otra temporada, y ahora otro. ¿Hay algún caso así parecido o ya se han retirado del fútbol? Porque ante eso algunos se habrán retirado del fútbol. O sea, ya no tengo ganas de hablar de nada, ni de victoria, ni nada. Es que esto es muy duro, ¿eh? Y yo, el chaval este, cuando lo vi jugar, digo, este es algo diferente. Tiene velocidad, tiene punta, desequilibra, pero yo no sé, esta mala suerte que tiene, esto no es normal. Un saludo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504, y nos puede mandar tu nota de audio de WhatsApp. Antes de ir con la última, la del Málaga, y lamentablemente capitalizada por esas dos graves lesiones en dos jugadores que tienen que ser sí o sí del primer equipo del Málaga, pero la verdad es que el camino está siendo para ellos muy, muy tortuoso. Vamos con los amigos de Credialpe, ya sabes, tu agencia negociadora. ¿Necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da para comprarte el piso y poder emanciparte o poder tener el piso de tu sueño? Y la verdad es que, como están los tiempos, parece que no hay manera. Pues tenemos la solución perfecta. Ahí están los amigos de Credialpe, que te buscan un banco que acepte lo que necesitas, ese 100% de la hipoteca, las condiciones que necesitas. Y además, lo más fácil es que ellos negocian por ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, tienes que hacer una cosa, que es llamar a este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llama, les cuentas tu caso y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema, también incluso si tienes problemas de liquidez. También lo puedes visitar en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 24 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con la última, la del Málaga. Yo creo que en esta vida hay que ser humano, hay que ser empático, y lo primero es mandar un fuerte abrazo, mucho ánimo, mucha fuerza, pues a un futbolista del Málaga que lo está pasando realmente mal. Todo se le torció pues hace ya bastante tiempo. ¿Se acuerdan de aquel Málaga-Ponferradina, no? De aquella victoria de la era de Pepe Mel en segunda división, que fue la primera victoria precisamente de esa era de Pepe Mel, ¿no? Estaba, pues, como quien dice, arrancando esa campaña que nos bajó luego a los infiernos y aparecía ahí un rayo de luz en el Málaga Club de Fútbol. Pues ahí se lesionaba Aitán de la rodilla. Durante todo este tiempo se la ha venido esperando. Recuerdo una de las primeras ruedas de prensa de Loren Juarros cuando hablaba del mercado de verano, ¿no? Del Málaga, hablaba de que los mejores fichajes del Málaga van a ser Ramón y Aitán. Aitán así lo demostró porque regresó, jugó dos partidos y marcó dos auténticos golazos en Ibiza y aquí en la Rosaleda frente al Córdoba. Otra vez cayó lesionado por segunda vez de la rodilla. Otra vez se la ha esperado, otra vez todo este verano hemos escuchado que va a ser el mejor fichaje del Málaga. Llegó a jugar este año en la Rosaleda, si no recuerdo mal, frente al Albacete. A los pocos minutos caía lesionado. Y muchas veces cuando decimos, no, rotura de fibra, rotura muscular, pues respiramos aliviados, ¿no? No se ha roto ni la rodilla, ni el tendón de Aquiles, ni tiene una fractura importante. Pero muchas veces... a ver si me sale la palabra, subestimamos el tema de las lesiones musculares. El ejemplo claro lo hemos tenido con Ramón, que ha estado también prácticamente casi dos años sin poder jugar al fútbol, cuando parecía que una lesión iba a ser menor. En el caso de Aitán, ha ido empalmando una cosa con otra, artroscopias también con el tema de la rodilla y demás, y hoy hemos sabido que el jugador está siendo operado, va a ser operado, de los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. Esa intervención va a ser en Barcelona, va a correr a cargo del doctor Jordi Puig de Libol, se va a hacer en la clínica Mistres Torres de la ciudad Condal. Y hablando con especialistas, bueno, no voy a esconder mi fuente, lo escuchan todos los miércoles aquí en nuestro espacio de medicina deportiva, el doctor Vicente de la Varga nos habla de una cirugía, pues hombre, que en el caso del doctor Puig de Libol es un hombre que está habituado a hacerla, pero que no deja de ser una cirugía compleja, y nos habla de un tiempo de baja entre 6 y 8 meses, es decir, que otra temporada que se le va al limbo a Aitán, y vamos a ver si llega en condiciones para poder comenzar la pretemporada del próximo curso. Toda una auténtica lástima, porque escuchaba anteriormente al oyente que nos mandaba el audio de WhatsApp, y efectivamente es un futbolista diferente. Como diferente, por ejemplo, también nos parecía Ichan, que también tuvo una aparición fulgurante. Ahora mismo anda por Marruecos en el AS Far Rabat, que me he encargado aquí de buscarlo, jugando con más pena que gloria e intentando encontrar también su mundo en esto del fútbol. Así que no nos queda otra que darle mucho ánimo, mucha fuerza, que se recupere ya lo mejor posible, que no intente acortar los plazos, que vuelva lo más fuerte posible, sobre todo que vuelva con las mismas ganas que siempre ha tenido de ser futbolista. Pero es un palo muy, muy gordo, para un futbolista de enorme talento, que tiene toda la carrera del mundo por delante, pero que evidentemente este inicio está siendo muy, muy tortuoso, y ojalá pueda recuperar ese nivel, ¿no? Y deslumbrar como lo hizo en los inicios de su carrera. Y el caso de Aitán se une al caso de Diarra, también con una particularidad tremenda, porque se acuerdan cuando debuta en segunda división, también de la mano de Pepe Mel. Parece que esa temporada está agafada en todos los sentidos. Caso de Aitán, caso de Diarra, debuta contra el Villarreal, ¿se acuerda, no? El Villarreal B hace un partidazo tremendo y tenía roto el quinto metacarpiano de uno de sus pies, creo que del pie izquierdo, y todo lo que sucedió para que volviera, para que aquello pegara en condiciones. Bueno, la temporada se fue al limbo, la temporada pasada entre lesiones musculares, tobillo y demás tampoco pudo tener la regularidad, ahora se marcha cedido al Marbella para coger impulso en su carrera deportiva, juega un partido titular y acaba lesionado la rodilla, lesión muy grave la que tiene ahí Diarra, rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha, del ligamento lateral interno, y también otro que dice adiós a la temporada, y veremos a ver si llega al inicio de la siguiente. Así que empatía para ellos, mucho ánimo, mucha fuerza, y para todos los que vienen de atrás, de futbolistas de la cantera que vienen a comerse el mundo, que parece que el fútbol se acaba sin ellos y que hoy estoy aquí arriba y que me tienen que dar todo el oro del mundo. Fíjense lo que cambian las carreras, ¿eh? Fíjense lo que cambian las carreras. Así que ánimo para todos ellos. En lo deportivo, como digo, el Málaga preparando el partido este sábado, el derbi frente al Almería. Javi, que va a haber desembarco malaguista ahí en el... Yo no sé cómo llamarle al campo de Almería, porque ha cambiado de nombre el de los Juegos Mediterráneos.
El Bower Horse.
No, ahora se llama Unión Deportiva Almería Stadium. Que me he preocupado esta mañana de mirarlo.
Muy bien.
Pues se llama Unión Deportiva Almería Stadium.
Acabarán de cambiarle el nombre, pero bueno.
Así se llama. Preparando ese partido del Málaga, hoy desembarco, como digo, blanquiazul, y hoy no se han entrenado, están con la sub-19 ni Antoñito Cordero ni Izan Merino.
Por cierto que el Almería le dará 400 entradas al Málaga, han pedido 1.000 y habrá sorteo el jueves por parte del Málaga para, evidentemente, ver cuántos aficionados de todos los que han elegido ir pues pueden ser los agraciados. Mañana entrenamiento a puerta abierta, se presenta esa camiseta icónica del Málaga y vamos a ver si tiene la misma aceptación que la del Tívoli, aquella mítica del extinto Club Deportivo Málaga. Entrenamiento a puerta abierta desde las 9:30, tanto por la parte de tribuna baja como la del fondo sur, o fondo norte mejor dicho, es por donde van a poder entrar los aficionados. Y vamos a ver, porque el equipo no ha jugado bien en los dos últimos partidos, verdad que ha ganado, pero ha ganado con la mínima y con un golpe de fortuna, sobre todo en Cartagena. La jugada el otro día fue ensayada y lo destacó precisamente Sergio Pellicer al terminar el partido. Ese gol de jugada ensayada pues también viene bien, ¿no?, para el trabajo interno del staff técnico.
Son cosas también pues que te alegra del trabajo invisible, del trabajo día a día, y luego es cierto que yo creo que tenemos el partido para cerrarlo, y cuando no lo cierras pues ocurre lo que ocurre al final, ¿no? Esas situaciones de un equipo pues que no tiene nada que perder, y nosotros es cierto que ahí nos ha faltado saber un poco jugar más en los últimos 10 minutos.
La tuvo en esos últimos 10 minutos Michael Mesa para haber podido empatar el partido.
La tuvo Maturina de penalti.
Tuvo también Maturina de
penalti. Veo mucha gente que, de verdad, será porque he estado estos tiempos un poquito fuera y no he estado, por ejemplo, en la Rosaleda. Pero veo críticas al entrenador. Hay que ver que venía el Tenerife, que fuimos a Cartagena y ganamos de aquella manera. Coño, que hemos ganado. Que se han ganado dos partidos, que el Málaga tiene lo que tiene, que en Santander merecimos más y nos venimos con el rabo entre las piernas. El día del Mirandés creo que exactamente lo mismo. Creo que el día del Levante también el Málaga merece mucho más. Yo qué sé, yo creo que hay que darle el valor a todos, ni cuando se pierde y hay que pegarse el latigazo en la espalda, y cuando se gana, pues leña, vamos a disfrutarlos. Y yo creo que todos son conocedores de que no se ha jugado bien estos dos partidos, pero eran dos partidos que había que sacarlos sí o sí, de una manera u otra. Con fútbol alegre, con fútbol lírico, con fútbol rancio, con lo que sea, había que sacarlo, y el Málaga lo ha sacado después de un inicio de año 2025 lamentable, donde el Málaga había jugado bien en muchos partidos y en tramos de muchos partidos realmente bien, como por ejemplo en Santander, y no era capaz de ganar. Yo creo que hay que disfrutar que se ha ganado ante dos rivales que están ahí abajo jugándose la vida, y que el Málaga sigue brillante, pero que ha conseguido la victoria. Yo creo que muchas veces, y perdón por la expresión, somos más papitas que el Papa, pero que cada uno piense lo que quiera.
Y por cierto, hay un detalle muy importante: el Málaga tiene 38, está a 12 puntos del gran objetivo, que son los 50, que no creo que vaya a estar la permanencia en 50. A Pellicer ya le han preguntado...
Cuatro partidos, básicamente.
Cuatro partidos, básicamente. A Pellicer le han preguntado, ¿y ahora qué? Se tiene la permanencia prácticamente en la mano. ¿Se va a ser ambicioso? Hombre, el mensaje que dio el club, sobre todo en el mercado de enero, no es para estarlo. De todas maneras, Pellicer, con la boca pequeña, sí lo advierte.
Nosotros tenemos que... sabemos cuál es el primer objetivo, pero ser ambiciosos. Es cierto de que si hoy no consigues la victoria... cambia mucho. Son momentos. Hoy era un momento muy importante. ¿Queremos más? ¿Por qué? Nos exige este club, nos exige sobre todo en la situación en la que estamos, y sobre todo, sí, tenemos que ser realistas, pero ser ambiciosos, indudablemente.
Ojalá le dé, pero mucho me temo que no creo que le vaya a dar una vez que consiga los 45 o 50 puntos, porque evidentemente es una plantilla cada vez menor. O sea, es que es así. Quitemos los lesionados, quitemos la gente que ha tenido problemas. Luego es verdad que hay jugadores que ni están, ni cuentan, ni Pellicer tampoco hace por ello. Entonces al final se te está reduciendo también un poquito.
Bueno, ellos no hacen por mucho en los entrenamientos.
Claro, claro.
¿No?
Pero al final, entre todo, te queda una plantilla base de 15, 16 jugadores. Entonces con eso no sé yo si se le dará o no se le dará. Y luego está el caso de Antoñito Cordero, que ya no es titular, que ya el club lo está guardando un poco más, que ya Pellicer el otro día con el Tenerife lo pone 5 minutos, sabedor que no va a renovar y que se va a ir, como hemos contado muchas veces. Y luego está el tema de Kevin Medina, al que, según sabemos, el club no le ha llamado. sea, a día de hoy el club no ha llamado ni a Manu Molina, ni a Dani Sánchez, ni tampoco a Kevin, que son los tres jugadores.
En el caso de Manu Molina hay renovación unilateral por parte del club, ¿no?
Sí, pero tiene un año, entonces unilateral por parte del club. Manu Molina puede llegar el 30 de junio y decir, tú me das un año, es que hay el Sporting me da dos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces él puede rescindir de manera unilateral, como también el Málaga puede hacerlo. El caso es que no le han llamado ni a él ni a su representante. Ahí está el caso de Kevin, que tampoco le han llamado ni a él ni a su representante. Y está el caso, por ejemplo, de Dani Sánchez, que sí, que marcó el otro día, que no le ha regalado a nadie nada, que se lo está peleando. Pero son detalles, ¿no? Que le está costando un poco el Málaga ahí llegar a ese sentido. Entonces al final te queda 16, 15, 17, 14. No sé si esto le dará o no le dará para el playoff, está claro. Pero mientras que vaya sacando los partidos pero, adelante, que tenemos que estar ilusionados.
Que no podemos vender la burra del playoff, que si llega el playoff, estupendo, o Dios quiera que llegara el playoff, pero que... De verdad, con todo mi respeto, el centro del campo tío del Málaga es Ramón y Izan Merino, con todo mi respeto, que son dos buenos futbolistas. En el caso de Izan Merino va a ser un gran futbolista. Estamos hablando de un jugador que ha estado casi dos años sin jugar y el Málaga saca el partido para adelante. Yo creo que no podemos vender burras ni vender motos de que el Málaga tiene que estar aspirando a ser sexto clasificado. El Málaga lo que tiene que hacer es conseguir la permanencia cuanto antes y luego si le da... para pelear y llegar con opción al final, mejor que mejor, pero yo creo que no podemos engañar, nadie debe engañar a ni a los aficionados ni a los aficionados, creo que tampoco se pueden autoengañar, que sí, que el Málaga tiene toda la historia y todo lo que tú quieras, pero es que como tú estás haciendo la radiografía del Málaga, si te pones a hacer la radiografía del Málaga, ¿tú crees que el Málaga está para estar entre los ocho primeros de la segunda división?
No, no está, aparte el club mandó un mensaje en enero, no firmando un delantero y sacando a uno y no trayendo a nadie, ese es el gran
bueno,
mensaje.
El que sacó hasta dentro de dos o tres semanas, me dicen que no va a poder jugar, ¿eh? O sí. Sea, que fíjate si hizo bien sacándolo.
Claro, que digo, que al final saca un jugador, pero ese jugador no estaba ni se le esperaba y no lo has repuesto.
Sí, repuesto. Con, bueno,
repuesto con
Chupete al final.
Claro. Bueno, una más de Pellicer, el penalti, ¿no? El penalti lo coge Manu Molina en la segunda vez que cede el balón. Ya se lo cedió a Cordero y lo falló frente al Oviedo. Tercer penalti que falla el Málaga de cuatro. Y
narices eso,
y Rocco Baturina pues tira el penalti.
Todo esto es lo que ha pasado en Italia, ¿no?
Lo tira muy mal. Pues, no, ¿qué ha pasado?
Un futbolista del Udinese, ese futbolista del Udinese provoca el penalti. Uh-huh. Hay un encargado de lanzar el penalti. El futbolista que provoca el penalti se empeña en tirarlo, van todos los compañeros para decirle que no, que el encargado es otro. Uh-huh. Todos se ponen delante, que no, pues al final que coge la pelota es el que ha provocado el penalti, acaba tirando el penalti, marca un golazo, 0-1, y el entrenador a los 4 minutos acaba quitándole al futbolista.
Pues Manu Molina coge la pelota, se la cede a la rubia, y la rubia se la cede a Rocco Baturina. Y Rocco Baturina,
pero
la verdad
que lo tira... Escúchame, Javi, es un problema gordo lo que tiene el Málaga ahí, ¿eh?
Pero el entrenador le preguntan, oye, ¿qué pasa? No, y el entrenador lo defiende, pero yo sé que no, que dice, ¿no?, que era el encargado era Rocco Baturina de tirarlo, lo defiende Pellicer.
No, era Rocco. Es cierto que muchas veces cuando coge el balón uno se predicen algo los rivales, ¿no? Y se ha hecho por eso, no por otra cosa.
Manu Molina iba a tirar el penalti ya la segunda vez, creo que no va a haber una tercera, si hay un penalti
bueno,
seguro que va a tirar.
Bueno, un tío veterano y demás, eso, tiene que tener la persona de decir al que sea, si se siente con confianza que
exacto,
se vaya a paseo. ¿No?
Exacto, bueno, pues al final es la segunda vez y ya lo entiende que no va a pasar mal, pero que ese es el detalle, ¿no? De que lo tira Baturina, lo tiró muy
lo
mal.
Que un equipo como el Málaga, que ya es difícil, que le piten penalti, que haya tirado cuatro este año y solo haya metido uno,
claro,
y fíjate que la sala de máquina del Málaga funciona bien, de hecho el gol del Málaga viene con una acción a balón parado. Una acción ensayada que lo explicaba Sergio Pellicer precisamente, ¿no? Que estaban todo hundido y ya Manolo Sánchez en el descanso advirtió de esa circunstancia para que la pusieran
claro.
En la frontal del área, ¿no?
Pues jugó desde
sale el... más difícil eso y lo fácil que mete un
exacto.
Penalti no sale.
Así es, todo...
Vamos, que, bueno, que Torina sea el especialista y que en ningún momento mira al portero.
Se resbala incluso al pegarle.
Pero Javi, es que no mira al portero en ningún momento.
Sí, sí. No, está,
en ningún momento.
No está con la confianza, no estaba para tirarlo.
No, pues, no lo tire.
Pero el problema era que la grada pidió que lo tirara Rocco Baturina para agradecerle lo del otro día de Cartagena, que esa es otra. Si nos tenemos que hacer caso de la gente también, es que... También
lo tiro yo, ¿no?
Lo tiras tú. Bueno, Izan Merino fue, sin lugar a dudas, uno de los más destacados, jugó todo el partido, además que estuvo muy bien el chaval. En el mediocampo, él dice que va a aprovechar todo lo que le dé Pellicer, está claro, pero es que a su lado tiene compañeros muy buenos.
Bueno, al final yo siempre digo que... donde sea para ayudar al equipo y es cierto que teniendo a los jugadores que hay en el equipo es fácil jugar con todos ellos, Ramón, Manu, Luismi, Juanpe y Luca que nos han estado, la verdad que contento y feliz de poder seguir sumando minutos y ayudando al equipo.
Este es Izan Merino, lo han escuchado, y hablabas de la confianza del entrenador Aciel.
Sí, bueno, al final me considero un chico trabajador y nada, he visto que salía en el 11 hoy y tenía que aprovecharlo porque al final hay muy buenos jugadores aquí y un día puede jugar uno, otro día puede jugar otro. Y como he dicho antes, muy contento de seguir aprovechando los minutos, de la confianza del míster y a seguir.
Bueno, y le dura la alegría desde el viernes, ¿no? Fíjate tú, Dani Sánchez estaba pues muy satisfecho, ¿no? Por ese gol zurdazo que le pega, el córner que saca Ramón y no se le va a las nubes, va directamente al otro palo del portero. Dice Dani que fue la noche, su noche más feliz.
Al final, pues muy contento, ¿no? Creo que se me estaba resistiendo también un poquito el gol, pero ya te digo, más contento, ¿no? Por los más tres, ¿no? Del equipo, por la afición, porque creo que también hemos cortado también esa mala racha, ¿no? De conseguir dos victorias consecutivas y ya te digo, con muchas ganas de que llegue también la semana que viene, ¿no? Para seguir, para volver a intentar conseguir los más tres y ya te digo, súper feliz, creo que ha sido una noche de las más bonitas de mi vida y ya te digo, esto se actualiza, así que el lunes pues otra vez al trabajo, ¿no?
El lunes otra vez al trabajo, ya ha vuelto, como digo, el Málaga esta mañana al trabajo y mañana vuelta de nuevo al trabajo con apertura de las puertas para los aficionados del Málaga.
La semana blanca, ¿eh? Que algo hay que hacer con los niños, ¿eh? Así que mañana dosis de malaguismo a llevar a esos niños.
A ver si gusta esa camiseta, Emilio.
A las 9:30, sí, seguro que va a gustar. Y los maestros de ceremonia también van a gustar, ¿eh? Y la sorpresa que hay guardada también va a gustar. Así que mañana a la Rosaleda, a Mansalva, para ver esa nueva camiseta del Málaga y las sorpresitas que tiene guardado el Málaga para todos los que mañana acudan.
¿Qué número le pondrías tú a esa camiseta, Emilio?
A esa camiseta, para los aficionados más mayores del lugar, le va a sacar yo creo que una sonrisita. Yo le daría un 10.
¿Un 10?
Un 10. Bueno, trae muy buenos recuerdos esa camiseta en la historia del Málaga. Y hasta ahí podemos leer.
Otra pista, por favor.
Hasta ahí podemos leer. 3:41 de la tarde. Antes de seguir hablando de más deportes, hay que hablar de fútbol, porque tenemos dos equipos en Primera Federación, Javi. El Marbella ganó ayer 3-1. Al Algeciras, pues, hacía un mundo que no ganaba, es la primera victoria de la etapa de Abel Segovia, y el Antequera, que encadena 4 partidos sin ganar y que cede el liderato a favor del Real Murcia, eso sí, empatado los dos equipos a 42 puntos. ¿Qué lectura, o 42 puntos, qué lectura nos deja esta jornada para los míster?
Bueno, pues la lectura es muy fácil. Uno muy contento, Abel Segovia, y otro confiado y tranquilo porque su equipo seguro que va a dar el 2 de pecho. Hablamos de Javier Medina. Vamos por parte. Javier Medina, el sábado en Huelva empató a 0 ante el Recre. Ganó el Murcia, ganó el Ceuta 5-1 y ganó el Ibiza. Con esos tres ogros se va a tener que batir el ascenso directo.
Está bien el Ibiza.
El Ibiza está muy bien, viene ganando todo desde los últimos partidos con ese fichaje de Bebé que marcó, y a mí
Bebé
de todos
y Davo,
A mí de todos es el Ceuta. El equipo en el Murube se está haciendo muy fuerte. Además, la verdad, si lo tengo que decir, ojalá suba la Antequera 1000 por 1000, que suba el equipo malagueño a primera a segunda división y que haga histórica. Pero si no sube el Antequera, que suba el Ceuta, ¿eh? Pues se lo merece mucho el equipo Caballa, jugando muy bien al fútbol, un equipo humilde y que de verdad que está haciendo muy buen fútbol, como digo,
siempre ha habido un mantra por ahí que dice que la federación no quiere que los equipos norteafricanos
no quiere
de los viajes.
Exacto, pero bueno, aquí ya no hay playoff, aquí ya es los puntos y demás. Vamos a escuchar a Javier Medina, que dice que mejoró el equipo en defensa. Esa portería cero es importante porque acuérdate que le habían encajado 9 goles en 2 partidos.
Sí, el equipo venía de un tramo la temporada donde había perdido un poco ese equilibrio. Lo hemos recuperado la semana pasada con el Real Madrid. Hoy hemos vuelto a demostrar que estamos siendo nuevamente, como durante todo el año, un equipo muy estable y muy seguro defensivamente. A partir de ahí, de agarrar confianza con balón, creo que hemos generado pocas situaciones de gol para lo que el tiempo que hemos tenido el balón, pero sí que es verdad que me quedo también con lo positivo, que salgamos de aquí como líderes con otra portería cero, empatando contra un equipo tan bueno como el Recre, pues de valorar.
Bueno, y un detalle, el equipo no va primero, va segundo, empatado puntos con el Murcia, que va primero, 42 puntos los dos, por la diferencia de goles, por el gol a veras, va el Murcia primer clasificado. En el Colombino todavía existe la vieja costumbre, mítica costumbre, que en los estadios las banderas vayan ordenadas por el puesto de la clasificación.
Sí,
¿verdad, Emilio? Eso es muy mítico, eso es muy antiguo. ¿Cómo no? El Recreativo de Huelva lo tiene. ¿Quién va en primer lugar? El Antequera. Bueno, pues esto es lo que dijo Javier Medina sobre ir primero.
Tenemos que valorarlo. Mira, la charla hoy ha sido muy simple con ellos. Cuando salgáis, mirad las banderas y la nuestra está la primera. Y que el Antequera tenga su bandera primera. Yo he venido a este campo a ver al Betis jugar aquí en segunda. Y sé de los años que lleva el Recre. Este es el primer equipo de la historia del fútbol. Primero, en nuestro país. y nosotros venimos con el escudo Antequera y vemos nuestra bandera la primera. Y le he dicho eso, que salgáis al campo, valoréis lo que estáis haciendo, disfrutéis del espectáculo, porque estamos en un campo que es histórico en nuestro país, que tenemos la suerte de visitarlo los tres últimos años, y que disfrutemos con nuestra gente y que intentemos ganar evidentemente el partido, pero que seamos conscientes de que estamos en un campo que tiene mucha historia.
Hay que ver, qué mítico eso de poner las banderas. Me acuerdo el Carranza, me acuerdo la Rosaleda.
La Rosaleda lo hacía.
Lo hacía el campo del Betis, no el Sevilla, creo. Y muchos campos de la geografía. Lo hacía la Romareda de Zaragoza también. La Condomina, los campos míticos de siempre. Ponían las banderas y el primero.
La clasificación.
Bueno, y el que más triunfador, ¿no? El triunfador, porque además se puso 0-1 el Algeciras en el primer tiempo, era el Marbella, que sale del descenso.
Y remonta con 10, ¿eh?
Remonta con 10 por esa expulsión de Javi Duarte, y remonta con 10 en el tramo final del partido, que hace dos goles el equipo de Abel Segovia. Dijo el entrenador sevillano del Marbella que sí le han salido ahora las cosas.
Pues mira, le he comentado que no podía ser que nos tuvieran que golpear para reaccionar, que habíamos hecho una semana increíble entrenando y habíamos competido en cada minuto de cada tarea, y que no podíamos salir al campo a hacer lo que habíamos hecho. Que íbamos a cambiar, que el partido nos había llevado a tener un hombre menos, que íbamos a cambiar a 4-2-3. Hemos intentado meter a Calle un poco hacia la izquierda, pero por dentro, y a Hernes igual, e intentar darle un poco de profundidad con los laterales. Son los días que al final haces los cambios, piensas algo y te sale. Hoy día pues lo hemos conseguido, hay otras veces que lo haces y no te sale.
Es lo que contaba Abel Segovia, que estaba contento sobre todo por la gente que fue a la daba de noche ayer, en esa victoria con remontadas, y da gusto.
Al final esto es como todo, ¿qué te voy a decir? Que estoy encantado, que hoy se escuchaba a nuestra gente, que le hemos regalado un día maravilloso, que no es lo mismo ir el lunes a trabajar con la cara así, sino ir contento por lo que ha hecho su equipo y sobre todo sentirse orgulloso. Al final, yo ya he dicho desde el primer día que somos nosotros los que le tenemos que dar a la afición para que la afición esté con nosotros. Y hoy ha sido el primer paso. Ojalá de aquí a final de temporada esté esto lleno, nos estén alentando y que nosotros le podamos dar muchas alegrías.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Marbella, el equipo marbellí que por fin sale del descenso en un partido, como digo, heroico para el Marbella. Lo próximo del equipo marbellí, el siguiente partido del Marbella, es el sábado a las 6 de la tarde en el Palmar de Sanlúcar ante el Atlético Sanluqueño.
Ahí. El regreso de Abel Segovia, que fue su último equipo.
Exacto, el regreso de Abel Segovia a la que fue su casa y donde estuvo previamente el último año. Y lo próximo del Antequera es jugar en el Maulí. El próximo partido del Antequera es jugar con el Maulí ante el Atlético de Madrid B. También sábado, pero a las 4 de la tarde.
Bueno, pues que tengan suerte los equipos malagueños, sin lugar a dudas, este próximo fin de semana, tanto el Marbella como el conjunto del Antequera. En Segunda Federación tenemos ahí al Estepona, que por fin ha ganado, que llevaba una rachita regulera y ahora ha encadenado tres partidos sin perder, y sobre todo el Juventud de Torremolinos, que está en un momento de forma espectacular, el equipo de Antonio Calderón, que no baja el pistón, que este fin de semana fue capaz de ganar su partido 2-1 al Orihuela, y de seguir en la estela de la Unión. Está con 45 puntos la Unión, con 44 la Juventud de Torremolinos, que aventaja ya en 8 al sexto clasificado, y le pone al noveno con 34 puntos, 4 del periodo de ascenso, que cierra el mítico Jerez, que parece que empieza a reflotar un poquito, un equipo que lleva a jugar incluso en la primera división. Y ha habido ahí, Javi, un comunicado también del Juventud de Torremolinos, que ya saben que quiere hacer un buen proyecto de cantera, que se alineó también con el San Félix cuando ya el Málaga cesó ese acuerdo, mejor dicho, con el histórico San Félix. Tenía ahí un acuerdo con el Málaga, sí. City, que el Málaga City está también por detrás con un grupo japonés y todas estas cosas. Ahí empezó nuestro querido Hugo Díez Bosco esta temporada, que de la noche a la mañana le dijeron que ya no podía venir a entrenar, que había otro proyecto, y ahora también el Torremolinos, Javi, se desvincula de ese proyecto del Málaga City, ¿no?
Lo acaba de hacer oficial ahora mismo el Juventud de Torremolinos, que el Málaga City deja de formar parte de la estructura. Mantiene el equipo de Torremolinos el firme compromiso con el desarrollo y la formación de los jóvenes futbolistas, es decir, va a seguir teniendo cantera, y agradece a todos los que han formado parte del Málaga City en esa estructura de trabajo del Juventud de Torremolinos para seguir avanzando en la misión de contribuir al crecimiento del fútbol base de la región. El Málaga City ya sabes que estaba colaborando mucho en cantera, y viendo que el equipo de Antonio Calderón puede subir de categoría esta temporada, pues han decidido pues que el matrimonio se rompa en este instante y no pasa absolutamente nada.
Bueno, pues así están las cosas. En tercera división, por cierto, el ganó el Atlético malagueño 0-1, gol de Rafa Rodríguez en el minuto 5, el Jaén empató, así que coge aire, ¿eh? El equipo de Funes, más líder, le saca 5 puntos al Real Jaén. Recordamos que solo sube directo el primero, y que ahora mismo quedan 11 jornadas para que termine, todavía queda un mundo, pero ahí sigue, ¿eh? Firme Atlético malagueño, le saca 5 puntos al segundo, que el Jaén, y a ver si es capaz de ascender de categoría. Ahí también, puesto de periodo de ascenso, está el Torre del Mar con 40 puntos, que ayer perdía su partido, y luego un poquito más abajo en la clasificación veo al Mijas, las Lagunas Mijas con 31 puntos, ya muy lejos del playoff a 8, y el Palo, que está a 9 puntos de ese playoff de ascenso, y precisamente el colista es del equipo del que acabamos de hablar, del Málaga City, que solo suma 13 puntos. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Dejamos aquí el fútbol, pequeño alto en el camino, vuelta de pausa, hablamos también de baloncesto.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars. ¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri, llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y cotri.es.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 8 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a hablar del flamante campeón de Copa del Rey, que ya vuelve de nuevo a los entrenamientos. Vuelven a los entrenamientos los que están sanos, porque por ejemplo Sima esta mañana se está haciendo una resonancia magnética, a ver cómo va esa lesión en la muñeca, porque tenemos ahí a Alberto Díaz con la lesión en el bíceps femoral, también a el jugador de Unicaja, Jonathan Barreiro, con el gemelo, Melvin Ellin, que presumiblemente ya esta semana empieza a hacer algo más de trabajo y pueda estar en ese partido del domingo frente al conjunto del Baxi Manresa. Así que poco a poco ahí el campeón de Copa pues volviendo al tajo después de una semana de vacaciones bien merecidas y sobre todo con ganas de seguir prolongando este estado de forma del equipo malagueño, que llegaba a la Copa con dudas, ¿no? Con esas dos últimas derrotas fuera de casa, pero que luego el plan de Ivón Navarro de ir metiendo a jugadores pues ha tenido sin lugar a dudas los réditos apetecidos, y ahora pues a resetear y de nuevo a poner ese contador a cero, porque por delante todavía hay un mes de marzo francamente importante, porque lo que tiene por delante el equipo malagueño, lo más próximo es el partido del domingo frente al Baxi Manresa. Va a ser la primera vez que Mario Sansuperi juega en el Martín Carpena con una camiseta que no es la de Unicaja. Por cierto, ayer jugó el malagueño Mario Sansuperi con la selección española, ganó España en un partido, verdad, que bastante rancio, con una anotación de puntos muy baja, 59-52 a Bélgica. Sumó 23 minutos de vuelo ahí Sansuperi, el malagueño, con la selección española, anotó 5 puntos, aunque no tuvo su mejor día en el tiro, y también estuvo rayando a un aceptable nivel otro malagueño, Rubén Guerrero, el jugador del Covirán de Granada. Jugó 14 minutos, aportó 6 puntos, 4 rebotes, haciendo también su trabajo el pívot marbellí. Digo que el calendario de Unicaja para este mes de marzo comenzará el domingo a las 12:30 frente al Baxi Manresa, luego el 5 de marzo, el miércoles, la visita a la cancha del Galatasaray, donde si gana pues podría dejar ya muy encarrilado ese pase al cruce de cuartos de final. El próximo sábado 8 de marzo, otro partido en casa, el segundo consecutivo, va a recibir al Covirán de Granada, y el día 11 de marzo, martes, en el Carpena, pues va a recibir también al Galatasaray en ese doble duelo, y cerrará la primera quincena del mes de marzo pues visitando la cancha del Casademón de Zaragoza. Así que unos inicios del mes de marzo francamente competidos para el equipo malagueño, y ojalá Ivón Navarro pueda recuperar al mayor número de efectivos. Antes de escuchar lo más suculento que ha dicho Ivón Navarro a los compañeros del diario Málaga hoy, dos noticias, la que contábamos en titulares, la Casa Real, que ha felicitado al Unicaja, y estoy con lo que decía este oyente, ¿eh? Hemos visto al Madrid y muchos equipos de Madrid que van allá a la Casa Real, pues hemos visto a Unicaja, que va también a la Junta de Andalucía, pues a San Telmo, pues también se ponen guapos, y lo, en este caso los invita al Rey para que algún día vayan también a Zarzuela. Y por otro lado, también decir que mañana el Unicaja va a presentar el mítico trofeo de la Pollinica. No sé todavía por dónde van los tiros, pero me da a mí en la nariz que va a ser una cosa muy chula, que se va a dar lugar entre los veteranos del Unicaja y del Real Madrid. Hasta aquí puedo leer, pero creo que por hoy van a ir los tiros, y ya mañana saldremos de duda porque va a ser esa presentación, pero creo que por ahí van a ir los tiros. 3:56, Javi, ahora sí, ¿qué es lo más bueno que ha dicho ahí, o lo más suculente que ha dicho a los compañeros del diario Málaga hoy, a nuestros compis Olías y Jorge, el técnico de Unicaja?
Bueno, pues el entrenador de Unicaja de Málaga ha dicho muchísimas cosas, pero entre todo me quedo con varios detalles. Uno, si a esta plantilla le preocupa de que algún equipo gordo de Euroliga pueda firmar a algunos de esos jugadores. Él dice que si fuera entrenador de Euroliga lo firmaría a todos.
Es posible que por edad, pues seguramente Diego ya, ni siquiera creo que él quisiera irse a un equipo de Euroliga. No sé, Melvin, pero el resto, con el impacto que tienen en tan pocos minutos, de sexto jugador en cualquier equipo de Euroliga, yo los ficharía con los ojos cerrados, todos. Y el que diga que les falta físico es que no ve mucho a la Euroliga.
Bueno, pues él firmaría, sí, es lo que dice, salvo Melvin y el propio Nihal Jedovic, el resto están todos para ir a algún equipo de Euroliga. Sobre el hambre de estos jugadores, le han preguntado también, bueno, yo, ahora el equipo es ganador absoluto. Algún día llegará el momento en que los jugadores pues le pase factura tanta comida, ¿no?
Aquí no hay certezas de nada, pero el mismo miedo tenía el segundo año, que lo he tenido este año, que lo tendré el que viene. Claro, es que los mismos jugadores no son los mismos jugadores. Ya no son los mismos jugadores que hace dos años, y no serán el año que viene los mismos jugadores que este año. Es un año más juntos, es un año más juntos para lo bueno y para lo malo, con más bagaje, con más caché, porque habrán ganado cosas, no sé si con menos hambre, tal vez tengan ya otras ambiciones, ya no será igual una cuestión de quiero estar en Unicaja para ganar títulos, sino quiero hacerlo bien en Unicaja para ganar títulos, igual es quiero hacerlo bien en Unicaja para seguir en Unicaja.
Y por último, sobre su zona de confort en Málaga, ¿eh? Él tiene contrato ya de larga duración, lo acaba de hacer público el Unicaja esos dos años más. Le han preguntado si esto es una zona de confort un poco cómoda y si él lo ve así.
Un entrenador, cuando se estanca en un sitio, vamos a decir, y entra en una zona de confort, es peligroso. Pero es que yo creo que aquí no hay zona de confort, porque fíjate que nadie hace lo que estamos haciendo nosotros de repetir con tantos jugadores cada, lo que te digo, el año que viene, que todo el mundo puede pensar que mantenemos el mismo bloque, no tiene nada que ver. El equipo no tiene nada que ver porque los jugadores son distintos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ivón Navarro, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Por cierto, darle enhorabuena también a Mibel Reyes Gutiérrez de Silla de Rueda, que ha jugado durante este fin de semana la Copa del Rey, en baloncesto de Silla de Rueda, que fue capaz de meterse en la Copa del Rey, por cierto, que se ha jugado en Guadalajara. Fue capaz de ganar el primer partido, ya luego en semifinales se topó con el Unión y fue capaz incluso de plantarle cara y finalmente ha quedado cuarto. En el tercer y cuarto puesto pues perdió y ha quedado en cuarto lugar el equipo de Pepe Lorca, así que enhorabuena también para nuestro equipo malagueño, que por cierto va a jugar este año en competición europea. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es actualizarnos, ponernos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Te vamos a dejar brevemente con la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz, contándote todo lo que te interesa, y una vez que nuestra compañera Yolanda Guirado nos dé las noticias de Andalucía, con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, así que no te desconectes. Wait a minute, fill my cup, put some liquor in it, take a sip, sign the check.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y Cotri.es.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube?
Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos el capítulo polideportivo. Lo hacemos pedaleando porque ha terminado la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol. Esta ha sido la sintonía que ha venido acompañando durante toda esta ronda andaluza a la Vuelta Ciclista Andalucía, interpretada por Elena Vargas, que ayer acababa en la línea de meta de la línea de la Concepción y que salía desde el municipio malagueño de Benavís. Ha tenido claro protagonismo malagueño esta Vuelta Ciclista Andalucía, porque ya sabes que la primera etapa arrancó en Torrós, terminó en la cueva de Nerja, y la penúltima etapa acabó también en otro municipio malagueño como es el de Alaurín de la Torre. Nos deja además dos triunfos españoles esta prueba. Ganó Diego Uriarte en la meta de Alaurín de la Torre, el ciclista del Ken Pharma, y ayer ganaba Jon Barrenechea, también ciclista del Movistar Team en esa línea de meta de la línea de la Concepción. Y al final pues el ganador ha sido Pavel Sivakov, el ciclista del Team Emirates, el ciclista, aunque con apellido ruso y de padre ruso, ciclista francés, que de la segunda etapa pues ya llevaba ese mayo de amarillo y ha sido capaz de conservarlo hasta el final. En segunda posición ha quedado Clément Bertet, también francés, y en tercera posición el británico Tom Pidcock. Así que una muy buena ronda andaluza, ya pensar en la siguiente. Ya sabes que COPE Andalucía ha sido la emisora oficial de esta 71 edición, en lo que ha sido la Vuelta del Centenario, porque la primera Vuelta a Andalucía arrancó ya por el año 2025. Y a la conclusión de esta prueba pues hemos hablado con el director general de la Vuelta, el malagueño Joaquín Cueva, de la empresa también malagueña Depor Inter, y todas estas cosas nos ha contado el bueno de Joaquín Cuevas. Joaquín, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, esta sí salió para adelante, ¿eh?
Pues sí, esta ha visto luz y ha visto el sol de la Ruta del Sol, afortunadamente.
Una vuelta para vosotros muy especial, era la Vuelta del Centenario, y que se ha desarrollado como debiera, ¿no?
Pues sí, yo creo que un poco sobre lo que estaba, lo que dijimos en el día de la presentación y tal como lo habíamos desarrollado sobre el papel, bueno, han habido algunas cosillas de que no se han cumplido, pero yo creo que ha tenido emoción del principio hasta el final, hasta la línea de la línea, ha tenido emoción todo este centenario de la Vuelta a Andalucía.
Joaquín, son 5 etapas las que se han disputado, muy muy competidas, sobre todo con etapas muy diferentes unas de otras, ¿no?
Sí, correcto, y creo que el diseño había, pues bueno, algún detractor, como siempre, ¿no? Hay algunos que dicen, no, que nos salíamos de los cánones normales del ciclismo, y yo creo que hemos hecho una vuelta súper espectacular, de una forma, pues bueno, lo decía al principio, hace unos días, pues una desenfadada, un poco canalla, ¿no? Un poco fresca, y los organizadores, lo que tenemos que hacer es salirnos un poquito de los cánones establecidos y hacer nuestras pruebas, intentar, sin hacer ninguna locura ni ninguna barbaridad, pero sí intentar hacerlas y adaptarlas a la forma actual que tienen de correr tanto los corredores pues como las estrategias de equipo, y creo que lo hemos conseguido.
Bueno, ha sido durísimo, empezaron 113 ciclistas, han acabado 78, decir que aquí todo el mundo ha tenido que sudar para llegar al final, ¿eh?
Totalmente, ha sido muy dura, competitiva, y bueno, pues decíamos, pues bueno, tenía que ha ido siendo un poco por descarte. También ha habido enfermedades más que caídas y bueno, pues algún virus de estómago o tal, y que no han podido, no les ha permitido a los corredores poder llegar a línea de meta. Pero yo creo que ha estado muy bien. Yo creo que los aficionados, tanto de radio, de televisión y en definitiva, de los medios de comunicación, y yo creo que tienen que haber disfrutado muchísimo durante estos 5 días.
Joaquín, porque la imagen de Andalucía ha salido en 180 países, sale muy reforzada, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí. O sea, aparte es el único deporte que sale, que podemos vender turismo, cultura, gastronomía y obviamente deporte. Yo creo que hemos mostrado a Andalucía, pues bueno, pues a los 5 continentes, 180 países que han estado hablando todos estos días de Andalucía y de la Ruta del Sol. Fijaros los días que hemos tenido, ha sido fantástico. Los mails que hemos mandado arriba han funcionado.
Ya estaréis pensando en la 72 edición, ya, me imagino, ¿no?
Pues sí, ya tenemos algunas localidades habladas para la 72 edición, y creo que será igualmente en la misma línea, un poco desenfadada y salirnos un poco de los cánones normales de lo que está establecido, ¿no? Vamos a tener una buena 72, 73, 74, 75 y así sucesivamente hasta el centenario de las 100 ediciones.
Sí, Joaquín, qué orgullo que sea una empresa de Andalucía, de Málaga concretamente, la que sea capaz de realizar esta pedazo de organización que tenéis, con más de 500 personas trabajando cada día para que esto llegue a buen puerto, ¿no?
Pues sí, es como días atrás un compañero tuyo me preguntaba, dice, eres como un alcalde nómada, ¿no? Digo, bueno, es que es una ciudad de 1.200 personas, o sea, entre organización, equipos, guardia civil, o sea, todo lo que va, que conlleva la vuelta, es complicado, es complejo poder hacer esa organización, pero bueno, yo creo que lo conseguimos y lo hacemos pues con creces y con nota.
Oye, Joaquín, ¿lo próximo que tenéis organizado de por Inter qué es?
Bueno, ahora dentro de unos días vamos a hacer la carrera mujer, la carrera contra el cáncer, que vamos a tener entre 5 o 6 mil mujeres corriendo por Málaga, por las calles de Málaga, y bueno, pues tal como estamos pues haciendo ciclismo profesional, pues también, pues bueno, reivindicar, pues bueno, y ayudar a las distintas asociaciones de Málaga y del Estado, pues bueno, pues para poder ayudar a reivindicar pues las medicinas y las formas pues para que las mujeres pues bueno pues tengan se las pueda atender tanto a las mujeres y hombres, pero en un principio es la carrera mujer con ese mensaje de contra el cáncer.
Enhorabuena, Joaquín.
Muchísimas gracias.
Gracias a Joaquín y a todo su equipo, que nos han tratado maravillosamente bien, y como digo, ya a pensar en los próximos proyectos y a pensar también en la próxima Vuelta Ciclista Andalucía, que ya tienen algo por ahí cerrado y hasta aquí podemos leer. Dejamos ya el ciclismo a un lado y vamos con lo que suele ser habitual en el polideportivo malagueño, hablar de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala y muchos más deportes que se asoman en esta ventanita. Empezamos por el balonmano femenino, por el Costa del Sol Málaga, que después después de un mes de enero para olvidar, horrible, donde quedó eliminado de la competición europea y también de la Copa del Rey, estará levantando cabeza en el mes de febrero y ha sumado una victoria importante, de mucho mérito. El equipo de Suso Gallardo ganó al Caja Rural Aula Valladolid en el mítico pabellón de Huerta de Rey. Ganó por 24-29, se consolidan en la segunda posición de la Liga Guerreras Iberdrola y además dando muy buenas sensaciones. Arrancaron el partido como un tiro, llegaron a ir ganando por 8 goles de diferencia, luego apretó el equipo vallisoletano, llegó a empatar el partido incluso a 20 goles, pero al final un buen arreón del equipo malagueño pues consiguió distanciarse en el marcador y poner ese 24-29 que, como digo, les consolida en la segunda posición. Vamos a escuchar a la capitana, a Sole López, hablando de lo difícil que ha sido esa victoria en un campo tan complicado como el del Caja Rural Aula Valladolid.
Sí, la verdad que sí, sobre todo destacar el inicio de partido, ¿no? Creo que ha sido sobresaliente, hemos cogido una renta muy grande y no hemos ido con una renta también al descanso. Creo que la defensa ha sido fabulosa, venimos de una buena dinámica ya de partido anterior contra Veravera con esa defensa y creo que no la hemos bajado y creo que para hoy ha sido clave. Es verdad que hemos empezado la segunda parte y ellas nos han conseguido empatar el partido, pero creo que la parte positiva es que el equipo una vez más ha demostrado madurez, que mentalmente se ha mantenido fuerte y se ha metido un achuchón de 2 o 3 goles más para poder llevarnos el partido al final. Así que no podemos estar más contentos en una pista como es Aula Valladolid, que es súper complicada, todos lo sabemos, en otro año atrás también lo hemos sufrido, así que solo podemos estar súper contentas.
Pues ahí están las palabras de Sole López, contenta con esa victoria, otra más para el Zurrón y sobre todo cambiando la dinámica, ¿no?, tan negativa que traía el equipo desde el pasado mes de enero.
Por eso te digo que venimos de una dinámica muy buena, los 2 puntos de Veravera con sensaciones muy buenas. Hoy venir aquí a Huerta y llevarte 2 puntos con unas sensaciones magníficas en todas las facetas del juego. Creo que este es el camino y que el equipo ahora mismo tiene un poco de flecha para arriba. Espero que la semana que viene lo culminemos antes de ese pequeño parón que tenemos.
Bueno, pues lo próximo va a ser otro mítico, ¿eh? El Atlético Elche va a ser el rival de las Panteras en el pabellón de Carranca, en el pabellón Pérez Canca, a la 1:00 p.m, el sábado a la 1:00 p.m, ese partido entre el Costa del Sol Málaga y el Atlético Elche, que no está tan fiero como en otras temporadas, pero que siempre es un grandísimo rival y se reedita esa famosa y mítica ya final de la Liga Guerreras Iberdrola hace ya un par de temporadas, donde el Costa del Sol Málaga vencía en la gran final al equipo ilicitano. No dejamos el balonmano de lado, vamos con el balonmano masculino. Hablamos de balonmano masculino y hablamos de dos equipos malagueños, uno en la capital, el Trops Málaga, y otro en la provincia, como es los Dolmenes de Antequera. Empezamos por el de la capital, el Trops Málaga, que sigue ahí escalando posiciones y quiere meterse en esos puestos de playoff de ascenso a la Liga Asobal. Jugaron contra el Agustinos de Alicante y finalmente se trajeron pues un empate a 26 goles, los chicos de Quino Soler. Son ahora mismo sextos en la tabla clasificatoria, están igualados con el quinto, con el Santander, que por cierto se llevó un buen rapapolvo en la cancha del Ibiza y siguen teniendo esas opciones de estar en ese puesto de playoff. El sábado van a tener un duro partido, van a recibir al Burgos. El Burgos es el tercer clasificado, equipo con plantilla de Asobal que aspira precisamente a jugar la próxima temporada en la Liga Asobal. Si ganara el equipo de Quino Soler, pues daría un buen zarpazo para estar en esos puestos de playoff de ascenso a la Liga Asobal. Y el Costa del los Dolmenes de Antequera, que ganó en su modo puntazos, está sobre viviendo en el equipo antequerano, que parecía desahuciado, que estaba en lo más profundo de la tabla clasificatoria y que prácticamente no le ganaba a nadie, pues este fin de semana ha ganado en la cancha del filial del Barça, ha ganado 28-29 en un partido tremendo donde en la primera parte le costó muchísimo, pero en la segunda parte la verdad es que hicieron todo lo que tenían que hacer para remontar el partido y acabar ganando por 28-29. Abandonan el farolillo rojo, ya no son últimos, son penúltimos, tienen la salvación ahora a un par de puntos, así que están más vivos que nunca los chicos de Carlos Pastrana, que le ha dado la vuelta a esta difícil situación. Precisamente el entrenador Carlos Pastrana hablaba del partidazo de sus chicos.
Partidazo del equipo, no ha perdido la cara en todo el partido. En la primera parte nos costó un poco Bueno, ante un equipo muy fuerte físicamente, con lanzamientos muy potentes desde la zona del centro, la verdad que ahí nos costó un poco cogerlo, pero al final de la primera parte lo supimos encajar.
Bueno, pues las palabras de Carlos Pastrana hablando del partidazo de los chicos y sobre todo que no arrojan la toalla, que nadie puede perder la esperanza, quedan 9 finales.
Magnífica victoria, que la afición esté con nosotros, que la semana que viene, el sábado, vamos a tener otro partidazo en el Argüelles, que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros y que la verdad que no le vamos a perder la cara a los 9 partidos que nos quedan. Hay que sumar en cada partido y bueno, cada partido a una final.
Lo próximo para el equipo malagueño de los Dólmenes de Antequera va a ser en el Fernando Argüelles, 6:30 de la tarde, el sábado, recibir al Fundación Agustino de Alicante, que precisamente es el equipo que viene de empatar a 26 frente al conjunto del Trops Málaga. Hasta aquí el balonmano, hablamos también de fútbol sala. Empezamos por el fútbol sala femenino. Tenemos ahí a nuestras chicas del Nueces de Ronda Atlético Torcal, nuestro equipo malagueño, que iba al dentista porque visitaba la cancha del líder, el Torreblanca de Melilla. El marcador fue abultado 4-1, pero no merecieron tal resultado las chicas de Víctor Quintero, que plantaron cara y al final del marcador fue demasiado injusto con las chicas malagueñas. Lo bueno es que están en mitad de la tabla, son undécimas con 22 puntos y que ven la salvación un poquito más cercana. La próxima semana reciben al quinto clasificado, al Pollo, aquí en casa, partido que se va a disputar en el pabellón de Guadalajara el sábado 1 de marzo. Y también mala jornada para nuestros chicos del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, porque tenían la visita del Oparrulo en Carranque, un Carranque que estaba siendo un feudo inexpugnable y que últimamente están pescando aquí los rivales. Cayeron 0-3 en el equipo de Tete, como digo, frente al Oparrulo. El partido se decantó pues muy al principio, porque en los primeros 30 segundos el equipo de Tete tuvo 2 ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador, y lo que es esto del fútbol, no anotó esas 2 ocasiones el equipo malagueño, y a la contra llegaba el 0-1 y eso cambió por completo la dinámica del partido. Tuvo ocasiones incluso en la primera parte para darle la vuelta el equipo malagueño frente al gallego, no fue así, y en apenas un minuto ya el partido quedaba sentenciado. En el minuto 32 el conjunto ferrolano marcaba los 2 goles y hacía el definitivo 0-3. Tete dice que no tiene mucho que reprochar a su chico porque lo intentaron todo.
Hay que felicitar a Oparrulo, justo vencedor después de ganar 0-3. No te podemos poner ningún parche a nuestra derrota, pero sí que es cierto que bueno, que todo ha estado muy encaminado por el hecho, ¿no?, de ponernos en desventaja tan pronto en una sesión a balón parado, que no han hecho una transición, no han hecho el 0-1. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que el equipo se ha repuesto de ese varapalo. Hemos tenido situaciones en la primera parte para poder haber empatado y habernos ido con otro marcador al descanso. Y al final, pues bueno, el descanso con 0-1 lo dejaba todo abierto. Y en la segunda parte yo creo que lo hemos intentado de todas las maneras, jugando con pivo, jugando de 4, con Davidillo y Burrito juntos para intentar hacer los duelos los unos contra uno. Pero la verdad que ellos han hecho un partido perfecto a nivel defensivo.
Palabra de Tete hablando del partido también del rival y hablando también de las 2 derrotas consecutivas que sumará el equipo malagueño por segunda vez en la temporada.
Sí, bueno, hay que tener los pies en el suelo, mirar la clasificación y darte cuenta que es verdad que hemos conseguido, llevamos 2 derrotas consecutivas. Pero seguimos ahí en los puertos altos de la clasificación, ¿no? Estamos en zona de playoff, que yo creo que es un objetivo que casi no nos imaginábamos a principio de temporada, y tenemos que darnos cuenta que tenemos que seguir trabajando, que todavía no hemos cerrado nada, que ni somos equipo de playoff. Evidentemente la permanencia está garantizada porque tenemos ya un bagaje de puntos que no lo hemos ganado, y entonces pues tenemos que darnos cuenta de que ganar en esta categoría es muy difícil, y cuando se gane valorarlo en su justa medida del mérito que estamos haciendo en esta temporada.
Lo próximo para el equipo malagueño del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala va a ser pues nada más y nada menos que visitar a la Unión África Ceutí el sábado 1 de marzo a las 6 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina, como digo, de la ciudad norteafricana. El equipo malagueño, que ahora mismo es tercero en la tabla clasificatoria con 34 puntos a 6 del líder del Betis y teniendo todavía pues un colchoncito de 4 puntos con el sexto clasificado, que es el Levante de Fútbol Sala, ¿eh? Es el equipo ahora que marcaría esa frontera, y el Oparrulo, que era el quinto clasificado, que ahora se pone a 3 puntos del equipo malagueño. Hablamos también de baloncesto femenino, claro que sí, que también nuestras chicas lo están dando absolutamente todo. Ahí tenemos a dos equipos malagueños, Liga Femenina Challenge, el Estepona y el Unicaja Mijas. Empezamos por el Estepona, segundas clasificadas, intentando recortar diferencias con el líder, el Leganés. Sumaron la quinta victoria consecutiva, pasando por encima del Paterna Valenciano, al que vencieron 104-61. Gran partido de Ruth Sherrill, 19 puntos, 8 rebotes, 29 de valoración, y viene acompañada por Marina Gea, 21 puntos, y Conchi Satorre con 19. Y el Unicaja Mijas, que le costó el inicio de partido frente al Castellón, fueron perdiendo por 13 puntos a la conclusión del primer cuarto, y al final ganaron por 10, 54-64, otro día más en la oficina para Brianna Herlihy, 19 puntos, 17 rebotes, 8 faltas recibidas, 35 de valoración, otro partidazo para Brianna Herlihy, y también Celia García, 15 puntitos para ella. Suma y sigue también las chicas de Javi Pérez de los Reyes, tercera clasificada y, como digo, séptima victoria consecutiva.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Vamos poniendo ya el punto y final. Ya está por aquí Enrique Ortiz y la tarde en COPE más Málaga. Te recuerdo la noticia triste del día. Aitán, el futbolista del Málaga, que está siendo intervenido del tendón común de los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. Está siendo intervenido en Barcelona. Va a estar entre 6 y 8 meses de baja, y eso se une a las dos graves lesiones de rodilla que ha ido empalmando en las dos últimas temporadas. Entre una cosa y otra va a estar pues casi 3 años sin poder jugar al fútbol el bueno de Itán, así que mucho ánimo. Lo dicho, te quedas en la mejor compañía con Enrique Ortiz y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.